Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Ahí tienen qué? Pues ahí tienen el jueves. El jueves 13 de febrero del 2025. Y aquí tienen las 8 de la mañana, las 7 en Canarias de este día, con lluvias intensas y tormentas. Bueno, de Galicia, Cantábrico, Baleares, por ahí más o menos. Quizá también en algunas zonas de Canarias. No les diré perplejidad, pero sí que de repente, un miércoles, Donald Trump levanta el teléfono, habla con Putin y parece como que sí se reparte el mundo. Y hace que la comunidad internacional siga moviéndose al ritmo que marca Donald Trump. Sea eso bueno, malo, regular o lo que quieran. Fíjense, porque ahora le contaré lo que ha hecho en muy pocas horas Trump. Pero anunciaron ayer tanto Trump como Vladimir Putin el inicio inmediato de conversaciones para un acuerdo de paz de Ucrania. Hombre, qué buena noticia me da usted por la mañana, qué bien. Sí, sí, bueno, vamos a ver cómo. Vamos a ver a costa de qué. ¿A cambio de qué? ¿O con el sacrificio de quién? El final de una guerra siempre es una buena noticia. Ucrania es un gran país, por otra parte, pero martirizado por 3 años de guerra contra un enemigo infinitamente más poderoso. Y la resistencia ha sido heroica, pero es un país exhausto. Es consciente de que sus aliados también están cansados del esfuerzo que han hecho para apoyar la resistencia de los ucranianos. Ahí ha estado toda Europa, ha estado Estados Unidos. ¿De qué manera? El fin de la guerra siempre es buena noticia. Pero a partir de ahí todos son malas noticias. Porque los términos del acuerdo, en teoría y en la práctica, sobre todo en la práctica, equivalen a una derrota de Ucrania. Por lo tanto, del bando occidental. Ucrania no recuperaría sus fronteras previas a la invasión de Rusia, por supuesto las del 2014, Crimea y todo aquello, olvídate, y no tendría garantizado su ingreso en la OTAN. Es decir, a Putin la invasión le habría salido bien. Esto es volver a la casilla o a la posición del año 2022. Bueno, y entonces todos los muertos que ha habido y toda la destrucción que ha habido hasta ahora defendiéndose a Ucrania, ¿para qué? A Putin le ha salido, hombre, le ha salido caro, pero exitoso. Se ha merendado otro trozo de Ucrania, la comunidad internacional no puede impedirlo. Y cuando se calmen las aguas, pues se puede preparar para dar otro zarpazo a cualquier vecino. Porque además los norteamericanos han dicho, a mí ni me busquéis. El acuerdo lo negocian Trump y Putin. Ni los ucranianos ni la Unión Europea han sido consultados ni tenidos en cuenta. O sea, los principios del orden internacional, multilateral, todo eso, esto sale en coma. El mundo ya no se rige por la regla, sino por el interés, el capricho de grandes potencias, Trump, Putin, Xi Jinping, pues se ponen de acuerdo en función de sus intereses y en contra de los intereses de países pequeños. La Alianza Atlántica, la OTAN, ha sido un gran elemento de estabilidad, de seguridad durante mucho tiempo, pero queda también debilitada porque Trump ha dicho a los europeos, oye, no contéis con Estados Unidos para defenderos de las ansias imperiales de Putin, ¿eh? Haceros vosotros, poneros en el 2%, en el 3% de vuestro PIB para defensa y defendeos. Si os ataca Putin, yo no voy a estar ahí. Realmente esto es lo que vino anunciando Trump en toda su campaña electoral. Siempre dijo que su prioridad era acabar con la guerra de Ucrania. Pero lo que nunca imaginamos es que esa paz fuera a costa de renunciar a cualquier tipo de compensación para Ucrania. Sí, ha dicho, no, estaré con vosotros en la reconstrucción siempre y cuando yo pueda estar haciendo negocios, mientras tanto en Estados Unidos, en Ucrania. Pero vean ustedes, ahora hablamos de eso con intensidad. Y luego está el lío del salario mínimo interprofesional. Miren, a mí no me quita nadie de la cabeza que todo este sainete del salario mínimo tributando IRPF y Yolanda Díaz haciendo ver que no lo sabía y estaba todo perfectamente preparado. ¿Para qué? Pues para que Yolanda se hiciera la líder de los descamisados durante un rato y algo se llevara. Porque ya le he desglosado a las 7, si lo ha escuchado, en qué consiste. Los empresarios van a poner 900 y pico euros entre la subida más la subida de las cotizaciones que implica. Y más de la mitad de eso se lo va a llevar el gobierno. Y al empleado le va a quedar 20 y pico de euros al mes. No mucho más. Es un culebrón. Es un paripé. Este paripé se ha montado para dar un poquito más de protagonismo a Yolanda Díaz, que ha despeñado la marca Sumar hasta tal punto que en su caída, la caída de Sumar le impide a Sánchez competir cualquier remota posibilidad de reelección. Claro, esto hay que verlo. Es de por sí un escándalo, claro. ¿Pero le importa a mucha gente el escándalo? ¿O estamos todos, como decíamos antes, merendando a las 6 de la tarde? O sea, Yolanda Díaz montó el numerito del Consejo de Ministros del martes. Ella sabía perfectamente que la subida del salario mínimo llevaba aparejada la tributación a Hacienda, pero fingió hacerse la sorprendida, que es que me he enterado por la prensa. ¡Es mentira! Paripé para hacerse la Evita Perón. Si Yolanda Díaz está tan en contra de una decisión que afecta directamente a su ministerio y a su acuerdo con el PSOE, lo que tendría que hacer es coger la puerta y largarse del gobierno y no montar un número en una rueda de prensa. Que por lo bajito ya le decía Pilar Alegría, eso no es así. Eso no es así. Ahora se entiende la frase del eso no es así. Pero Yolanda Díaz hace las cosas que hace porque es lo propio de un gobierno tan disfuncional como el de este individuo. Ayer Sánchez y Díaz hicieron el numerito puesto en el Congreso, todos sonrisitas, chascarrillos, qué bien. Todo tan falso, tan impostado, que es una falta de respeto. Falta de respeto al personal al que cobra del salario mínimo y al que lo paga. Y porque, oiga, al final, ¿habrá tributación o no habrá tributación? Bueno, pues Montero, que se ha puesto enferma, no sé si del sofocón, sabe del agujero de las cuentas. Porque si subes el mínimo exento de la renta a la cantidad que fija el SMI, no solo dejan de pagar a los que reciben el salario mínimo, también mucha gente con esa misma renta. Eso es mucho dinero. Y por demás, miren, ayer, muy rápido, ayer oímos otra grabación sobre lo ocurrido durante la trágica jornada de las riadas de Valencia del 29 de octubre. Se trata de una comunicación en la que un responsable de la AEMET, Agencia de Meteorología, le dice al Servicio de Protección Civil de la Generalidad de Valencia: oye, no voy a marearos más con más avisos. El pronóstico se mantiene. Esa grabación, igual que la que escuchamos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, solo demuestra una cosa, que hubo una pésima información sobre la gravedad de la dana. Todo aquí se centra en que Mazón no estuvo en su sitio, sí. Pero es que no estuvo en su sitio nadie del gobierno durante las horas de la tragedia. Y no lo hicieron porque tenían una mala información. La Confederación del Júcar estaba preocupada por la presa de Forata y no por el barranco del Pollo. Y la EMET dio un aviso rojo, pero para una previsión de 200 litros y no de 1.000 que llegaron a caer. A lo mejor es que no se podía tener mejor información y esos fenómenos son imprevisibles. Pero lo que está claro es que la información que tuvieron las autoridades fue más que defectuosa. Ahora son las 8:10. Y tengo mucho interés en conocer cosas que ya me adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Manifestación hoy de médicos de todo el país a las puertas del Ministerio de Sanidad. Buscan mostrar su rechazo al estatuto marco que se negocia con los sindicatos. Consideran que atropella sus condiciones laborales. Piden además una regulación propia para la profesión médica al margen del resto de profesionales sanitarios. Hoy también podría quedar visto para sentencia el juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Turno hoy para el informe de la acusación particular y para las defensas de los cuatro acusados. En el juicio de las mascarillas, este jueves declara un testigo clave. Elena Collado, ex responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, fue la que cerró el contrato con los empresarios acusados de estafar al consistorio. Por seguir con asuntos judiciales, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ampliado ante el Consejo General del Poder Judicial la queja por la filtración de sus datos personales en informes de la UCO. Ahora denuncia la difusión de las llamadas que hizo y recibió durante 10 meses, cuando el juez limitó el análisis a tan solo 7 días. Y la Unión Europea estudia desde hoy la petición de España para que los alumnos españoles que estudian en escuelas europeas, donde se matriculan fundamentalmente hijos de funcionarios europeos, puedan recibir clases de catalán. El gobierno, que no dice nada de dar clases en otra lengua cooficial, se compromete a asumir el coste económico de esta medida.
Partidazo de COPE, lo de Vinicius y Arabia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Cada vez suena con más fuerza una posible oferta de Arabia Saudí por Vinicius. Oferta mareante. 1.000 millones de euros, 5 años. 200 millones de euros al año. Y además, un pago, se habla de 300 millones para el Real Madrid. Marca va más allá y dice que incluso los representantes de Vinicius se habrían visto con miembros del fútbol de Arabia Saudí para plantearle esta oferta de manera directa. Vinicius acaba contrato en 2027. Si utiliza esta oferta que tiene de Arabia Saudí para presionar al Real Madrid, será una mala jugada. Desde luego, Vinicius es uno de los mejores del mundo. Pero Florentino Pérez, en estas negociaciones, también es implacable.
Y la previsión del tiempo.
Esta mañana va a seguir lloviendo intensamente en Baleares y de manera más suave en Galicia, en el Cantábrico y en el norte de Canarias, aunque irán perdiendo fuerza a lo largo del día. Por lo demás, cielos despejados en gran parte de España. Atentos también a los bancos de niebla matinal en el Valle del Guadiana y al viento en el entorno del Ebro y también en Baleares, la única zona donde bajan las temperaturas que suben en el resto del país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tell me why.
Porque es un pico y a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un pico y.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los amantes de los mejores espárragos de Navarra, con un 2x1 en todos los espárragos Lodosa. Llevas dos y pagas solo uno. Así son las ofertas límite. Del 13 al 16 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué tal, Ángela Martialay? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Fernando Jauregui.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ya habéis visto. Si fuerais ucranianos, ¿qué estaríais sintiendo hoy, Fernando?
Hombre, pues tú lo has descrito bastante bien. Yo diría que ha sido 90 minutos que han cambiado el mundo, parafraseando el libro aquel famoso de John Reed. 10 días que cambiaron el mundo, que estremecieron al mundo. Si yo fuera ucraniano, que ha sido absolutamente excluidos de esa conversación de 90 minutos, bueno, que ha puesto fin al atlantismo, sí, y al un estado de cosas, después de muertos, ¿cuántos ucranianos han muerto? ¿Cuántos ucranianos hay en el exilio? Porque no tengo los datos exactos ahora mismo, ¿eh? ¿Cuántos, pero decenas de miles de ucranianos han muerto? ¿Cuántos niños han muerto en los bombardeos de Rusia? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánta gente está mal viviendo porque ahora mismo no tiene electricidad ni calefacción en un país que tiene 11 grados bajo cero ahora mismo? ¿Ese sufrimiento ha sido para nada? ¿Para justificar el derecho de conquista? ¿Para decir que la fuerza es el derecho en estos momentos? ¿Eso es lo que hemos hecho? Pues yo no me puedo alegrar de esa paz. No me puedo alegrar de esa paz.
¿Qué pensarías si Ángela Martialay fuera ucraniana?
Pues yo sentiría mucha rabia y mucha impotencia, Carlos, porque es cierto que hace muchos meses ya que incluso Europa contemplaba que Ucrania no podía ganar esa guerra. Pero también es cierto que la guerra se mantenía y el apoyo a Zelensky se mantiene hasta ahora, porque no se iba a permitir que Putin amenazase así a Occidente. Y eso es lo que ayer Trump sí permitió, elevándolo a un nuevo persona con la que puedes mantener una conversación de tú a tú, rehabilitándolo en el orden internacional y adelantando que va a haber cesiones.
¿Y Miquel?
Yo cuando empezó la guerra de Ucrania dije, a ver si a estos pobres no les va a pasar lo mismo que a los checoslovacos, que se reunieron las grandes potencias con Hitler y a Checoslovaquia no le invitaron a la reunión. Y cuando acabó la reunión, le dijeron, pues mira, ¿y esto? ¿Sabes? Y claro, el presidente Bene se quedó un poco parado y dijo, hombre, pero... Y nosotros, no, tú a callar y aguantar. Lo mismo ha hecho Europa ahora con Zelensky y con Ucrania. Le han dado un ukase, decir, mira, esto va a ir por aquí. Si te gusta bien y si no, también. Y es que Europa, como tal, me parece que hace mucho tiempo que ya no existe.
Yo, si me permites, parafraseando un poco lo que dice Miquel, ayer se dio un nuevo pacto de Yalta, pero a dos.
Sí, señor.
Donde los otros, ni Gran Bretaña, ni Francia, nada, no existen. La Unión Europea aquí no ha existido. Claro, eso, como los que estamos convencidos de que la Unión Europea ha sido nuestra salvación y es nuestro futuro, a mí me acongoja un poco, por decirlo de una manera suave, Miquel. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, sí.
Bueno, pues ahora hablamos de este asunto y del numerito del salario mínimo, que ha tenido su gracia también, ¿eh? No me digas, Fernando.
Estoy muy en desacuerdo con lo que has dicho hoy. O sea que, si me lo permites, luego lo expresaré.
Muy bien, muy bien. Ahora ponemos todo eso en danza. Porque de momento tenemos que hablar de Línea Directa.
Porque todos queremos gestiones rápidas y sencillas con nuestro coche. Bueno, pues con la app de Línea Directa lo tenemos muy fácil, más fácil que nunca. Simplemente hay que tocar la pantalla de tu móvil y ahí puedes pedir una grúa, informarle sobre lo que te ha ocurrido, elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si es noticia, está en El Partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el Español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después
sobre todo la queja del Español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Renault. Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo E-Tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
La salida de emergencia la abre Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
El debate sobre el salario mínimo, ya lo has visto, está en el tema fiscal. ¿Es factible subirlo? ¿No lo es?
Mira, si fuera de un modo más equilibrado y vinculado a la capacidad productiva del país, pues sí lo sería. El problema es que el gobierno ha convertido este tema, la subida del salario mínimo interprofesional, en su gran bandera social. Desde 2018 ha crecido un 61%, algo que no tiene precedentes en toda la OCDE. Y eso que nos venden como una conquista para los trabajadores igual no lo es tanto. De hecho, no parece muy razonable que un salario mínimo sea el primer tramo del IRPF, porque ahí algo no encaja. Este aumento no se acompaña de mejoras en la productividad y eso, aunque tarda, se acaba pagando. O bien en los precios, pues las empresas deben incorporar el sobrecoste laboral sin mayor productividad, o bien reduciendo márgenes de beneficio de esas empresas, que limitará la inversión y la contratación a medio plazo.
Bueno, y España no mejora su productividad desde hace más de una década.
No la mejora, exacto. España ha registrado, como digo, la mayor caída de productividad de la OCDE también, mientras que la mayoría de países avanzados la han aumentado. Y por supuesto que hay que mejorar el salario mínimo interprofesional, pero subirlo por decreto sin respaldo en eficiencia es como echar agua a una sopa sin añadir más ingredientes. Parece que hay más para repartir, pero al final nadie se queda realmente satisfecho. Subir los salarios por decreto no es algo que pague el gobierno, aunque lo parezca, tal y como lo venden, sino las empresas, que sufrirán otro coste añadido laboral. Esto es un parche que no responde ahora mismo a la realidad, por desgracia, a la realidad de nuestra estructura económica. Antes habría que cambiar ese tema, pero no lo van a hacer porque son adictos a los fuegos artificiales. Si de verdad quisieran mejorar la capacidad adquisitiva de los españoles sin erosionar el sector productivo, lo tienen bien fácil. Mira, reducir las cotizaciones sociales, porque no parece muy razonable que un salario bruto de 2.800 euros se convierta en un neto de apenas 1.600. Podrían empezar por ahí, Carlos.
Exactamente. Hasta mañana, querido Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahí estamos hablando de la mutua.
Hay cosas que es que no se entienden. Por ejemplo, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. ¿Hola? ¿Perdona? Nada, que di adiós. Que márchate a la mutua, que ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel, viájate la vida.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el juicio por el caso Mascarillas hoy declara una testigo clave, Selena Collado, la responsable de compras del ayuntamiento, que cerró los contratos con Alberto Luceño y Luis Medina. Por esos contratos de más de 11 millones y medio de euros, los dos empresarios embolsaron 6 millones en comisiones. Ante el fiscal anticorrupción, Collado declaró que nunca supo que esas comisiones eran tan altas y que llegó a amenazar con llamar a la policía porque llegaron unos guantes que no eran los acordados. Alberto Luceño lo justificó diciendo que era un error y devolvió el dinero. La funcionaria siempre pensó que los dos encausados querían ayudar a Madrid en un momento, los inicios de la pandemia, en el que era muy difícil conseguir material sanitario. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Jueves 13 de febrero, 3 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 minutos lo que toca es el tráfico.
En FTome Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo FTome. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, a esta mañana complicada de tráfico se suma ahora una incidencia, un accidente en la A42 de entrada a la altura de la confluencia de la calle Antonio López. Mantiene cortado el carril izquierdo y ya genera retenciones que alcanzan la Avenida de los Poblados. Un momento crítico para todos los accesos de entrada, de salida por Avenida de América, por todo el flanco este de la M30, tráfico lento de sur a norte, al igual que en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares y complicándose por momentos la zona centro, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, los bulevares de Alberto Aguilera, la calle Génova y las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
¿Y cómo están las carreteras de GT, Alejandro Martín? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento seguimos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta el acceso a la capital por la 42 en el entorno de Parla, otro en la M501 en Villaviciosa, Odón y Boadilla del Monte, con más de 5 kilómetros de retenciones, y uno más en la M40 Coslada hacia la carretera Valencia, dirección A3. Al margen de los accidentes, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en San Fernando de Henares, A4 en Butarque, A5 Alcorcón y Campamento, y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío.
Y se acaba de producir otro accidente más en el carril Busbao de la 6 a la altura del Plantío. Está cortado el carril izquierdo.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas sin cambios, con máximas de 15 grados en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
70.000 metros cuadrados se recuperan en el Paseo de la Ermita del Santo para regenerar ese punto de la capital en la ribera del Manzanares. Se van a construir 529 viviendas, 370 para el mercado libre y otras 159 protegidas. Vecinos de la ermita están en contra del proyecto y en cuanto esté publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad, tras haber sido aprobado ayer en Consejo de Gobierno, acudirán a los tribunales. Dicen que el ayuntamiento no ha contestado ni a una sola de sus alegaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que si hablamos de la reina de los cítricos y de la vitamina C, ya sabes a qué fruta nos referimos, ¿verdad? Pues sí, la naranja está en plena temporada y su variedad Navel Latte de Fontestad ya ha llegado a Ahorra Más. El bajo nivel de acidez de las naranjas Navel Latte de Fontestad, junto a la calidad de su jugo y la suavidad de su piel, hará que no te resistas a probarlas. Acércate a tu Ahorra Más más cercano para disfrutar de las naranjas Navel Latte de Fontestad, con alto contenido de vitamina C. ¿A qué esperas para probarlas?
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de AEG, Whirlpool, Rumba, Bellissima. Consulta modelos y marcas participantes. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, que además ha conocido el terreno in situ la tragedia in situ, lógicamente es la guerra de Ucrania. La paz, la guerra de Putin, pero cuidado con un mal acuerdo. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. No quiero confundir deseos con realidad, pero ojalá sea verdad que se abre una negociación de paz en la guerra de Ucrania. He estado dos veces en esa guerra. He pisado los campos de batalla en Bucha e Irpin, los refugios en Kiev. He estado con nuestras misioneras, con viudas. He visto el miedo en Letonia, en Polonia, en el Mar Negro. Estuvimos más de una hora con Zelensky. Y quiero creer que es posible una paz tras una guerra absurda, imperialista, salvaje, repugnante, en la puerta este de nuestra Europa. Me da que Zelensky no tiene más remedio que ceder territorios. El Donbass y Crimea, que ya tenía Rusia desde 2014, por cierto. Ucrania se está quedando sin soldados, cada vez desertan más hombres. A la vez, por muy monstruo que se crea, Putin sabe que ha enviado al matadero a cientos de miles de soldados rusos y que no debería condenar a muerte a más compatriotas. Insisto, no quiero confundir deseos con realidad. Ojalá sea verdad una paz en Ucrania, pero como me advierte un gran general, amigo mío, ojo con el exceso de optimismo, una mala paz es solo garantía de que volverá la guerra, y a no tardar. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la misma tarde. Bueno, eso que dice el Tron ahora, que un mal acuerdo, bueno, la Primera Guerra Mundial. Un maltratado de paz, pues no tardaron demasiado en volver a salir los perjudicados, además a montar lo que montaron. Bueno, pero no es ese el asunto en sí mismo, sino, de acuerdo, cesan las hostilidades, se recompone o se intenta recomponer un poco cada uno de los territorios, se cede a Rusia lo que Rusia ha ocupado. Empieza a hacer negocios a lo mejor, o apoya a Estados Unidos a Ucrania, pero ¿cómo quedará toda la situación después de eso, Fernando?
Bueno, yo creo que lo primero de todo es que hemos vulnerado el derecho internacional, y eso es muy importante. Nos hemos cargado el atlantismo que duraba 80 años. Esto de golpe, todo esto en una conversación de 90 minutos, preparada meses antes, claro. Segundo, hemos hecho ganador al invasor. Es decir, ahora mismo el derecho internacional se sustenta en la fuerza. ¿Qué pasará mañana si Putin decide invadir Estonia, o Letonia, o Lituania, o los tres? ¿Qué pasará?
Sí.
Tenemos que decir que sí, Moscú ha ganado. Y además tenemos Putin hasta 2030, nadie le discute esa reforma legal absolutamente dictatorial que hizo. La OTAN ha perdido, el señor Rutte es trumpista más no poder y ya está, ya lo demuestra y se quedará encantado, pero la OTAN ha perdido. Europa, no te quiero ni contar, se ha convertido en un sándwich entre Putin y Trump. Eso sí, aferrado al estado de bienestar. Tú has dicho una frase a mí que me ha impresionado, fíjate tú. Dices, bueno, y a tomar el aperitivo. Sí. Europa está en tomar el aperitivo. Normalizando lo anormal. Normalizando lo anormal. Hemos perdido la confianza en el campeón norteamericano. Ya Estados Unidos ya no es lo que era. Ya no nos lo tomamos como una democracia. Y luego está el tema de Zelensky y los muertos. A Zelensky no le van a decir que ha sido el artífice de la paz. le van a decir, ha sido el que nos ha llevado a esta guerra de 3 años, se cumplían ahora el día 24, para tantos muertos, y la culpa la tiene Zelensky, que se empeñó, porque al final, para ceder el Donbass y consolidar lo de Crimea de 2014, que por cierto no dijimos nada, y dijimos que Rusia era aliado de la OTAN entonces, yo me acuerdo de aquellas cosas que decíamos, pues para esto, para este viaje, no sé si hacían falta tantas alforjas, tantos muertos, tanta sangre, la verdad.
A ver, Ángela.
A mí me parece que además aquí hay una situación que es absolutamente perversa para Europa, porque de la conversación que mantuvo ayer Trump con Putin, queda claro que Trump no se siente concernido por que haya unas garantías de seguridad después del fin de la guerra. Me explico. Es evidente que Ucrania quería el fin de la guerra y que Europa también. Pero la diferencia respecto a la conversación, a lo que sabemos de la conversación que se mantuvo ayer con Putin, es que ni Europa ni Zelensky la querían a cualquier precio. Y ahí yo creo que está la clave de las diferencias que hay con Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere, ahora mismo Ucrania es un lastre, lo que quiere es que acabe la guerra ya. Pero Ucrania no va a entrar en la OTAN, según supimos ayer. La pérdida territorial se va a consolidar y las garantías del qué puede pasar después son garantías de seguridad donde Estados Unidos no va a mandar soldados y no va a participar. Eso, es decir, le corresponde al espectador de esa conversación que hemos sido la Unión Europea, aunque la invasión haya sido en territorio europeo y Europa se haya tomado esta guerra como un desafío hacia Occidente desde el primer momento. Con lo cual la situación es muy delicada porque es evidente que Trump ha ninguneado a la Unión Europea, que no le importa ceder a las exigencias de un tirano como Putin, porque de hecho lo considera un líder legítimo. A mí me sorprendió ayer también que se hablase en esa conversación de que va a haber visitas tanto de Trump a Rusia como de Putin a Estados Unidos. Y me parece que esto es un punto de no retorno para la política europea, porque fue una decisión absolutamente unilateral donde Trump no ha contado ni con Europa. No solamente es que no haya contado, sino que les ha pillado por sorpresa este movimiento, ni con la OTAN.
Perdona, Miquel, un segundo. Ángela, acuérdate de que hace unos meses nada más, los líderes europeos estaban diciendo que Putin era un criminal de guerra que debería ir a un tribunal penal internacional. ¿Nos acordamos de eso?
Pues claro que sí, nos acordamos.
Pues fíjate qué tragedia acordarse de eso hoy.
Miquel Jiménez.
Vamos a ver, a mí me da la impresión de que igual que el fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el fin del Imperio Británico como tal y de la influencia de Inglaterra, esta paz pactada unilateralmente entre Trump y Putin supone la poca influencia que pudiera tener Europa en los asuntos internacionales. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir cómodamente bajo el paraguas atómico defensivo de los Estados Unidos. Y Trump ha dicho, oiga, pues miren, si quieren paraguas, cómprense uno ustedes. Y esta es la tesis de Trump desde hace mucho tiempo, ya desde su anterior mandato, que instaba a los gobiernos europeos a aumentar los presupuestos de defensa. Porque a Estados Unidos no le interesa mantener la tremenda infraestructura militar que tiene en Europa, pues está su objetivo ahora es China y el Pacífico. ¿Qué pasa con todo esto con respecto a los países europeos? Que hoy estamos más indefensos que ayer. Porque Europa es una amable reunión de butigués, de gente que se pone de acuerdo, que crea normas, pero que cada vez pinta menos, produce menos y tiene menos capacidad de influencia. Y Putin, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, Putin de aquí puede sacar una lección, que es decir, oye, si a mí de todo este quilombo que he montado, al final resulta que me queda el Donbass y me queda la salida al Mar Negro y todo el rollo este, oye, pues igual mañana me interesa, por lo que sea, pues entrar en otro país. Sí, ¿quién lo va a frenar? ¿Trump? No.
Y me he cargado la OTAN, de paso, ¿no creas tú que es pequeña?
No es un tema menor, no es
pequeña
un tema
la victoria
menor.
Y China calladita todo
bueno,
esto.
Y
bueno,
y esto en consonancia con la reclamación de la OTAN del secretario general, de decir, oiga, el 2% y el jefe del Pentágono, el 2% tienen ustedes que implementarlo.
Pero
ya.
Es que el secretario general de la OTAN es el mismo que el secretario de Estado o que el secretario de Defensa norteamericano.
Sí, señor.
Es lo mismo. Perdóname, es que el señor Rutte es lo mismo que Trump. Sí. Ahora mismo. Y entonces, yo ya no me puedo fiar de esta OTAN. A estas alturas, yo ya no me puedo fiar de esta OTAN. Y no puedo fiarme de que me exija los Estados Unidos que dedique el 5%, no el 2,5%, el 5% al final de todo, de mi PIB a defensa, a comprar un material, por cierto, bélico, que no va a servir para nada dentro de unos años, porque las guerras no se van a hacer con los tanques Leopard para nada, nunca más. Hombre, todo esto es un despropósito enorme que tenemos que analizar, y los europeos deberíamos analizarlo con un poco más de calma. Y, en fin, lo que pasa es que, claro, estamos en manos de la señora von der Leyen, que está muy sola, está muy sola, está muy sola. Entonces, yo no sé.
Bueno, y la otra cuestión que tengo que someter a vuestro conocimiento es, ¿creéis en la existencia de este paripé del gobierno a cuenta de la subida del salario mínimo, la tributación correspondiente de IRPF, la sorpresa que se lleva en rueda de prensa la señora Yolanda Díaz y la posterior pamema de Amiguitos para Siempre y Qué Felices Somos en el Congreso? Ángela.
Yo no sé si esto es una pantomima o no, si tiene punto de teatro o no. Puede ser que lo tenga, pero es cierto que si es así, yo creo que es un teatro mal calculado, porque el gobierno se ha metido un tiro, no en un pie, sino en los dos, con este espectáculo. Y porque veremos qué sucede luego en el Congreso, cuando la mayoría de los socios del gobierno de coalición y Sumar se puedan juntar, por ejemplo, con el Partido Popular, para derogar la medida propuesta por el Consejo de Ministros. Las relaciones con Yolanda Díaz dentro del gobierno son malas desde hace tiempo, y es cierto que podría haber algo de teatro porque Yolanda necesita foco, y porque en un momento en el que nadie asegura que la legislatura pueda llegar hasta el año 2027, es necesario que el espacio de la izquierda pueda recomponerse, porque el Partido Socialista tiene un problema. Hay votantes de izquierda que, con la política que está desempeñando Pedro Sánchez de mantenerse en el poder por el poder, serían incapaces de votar al PSOE, pero ahí solo le queda el espacio de Yolanda, y Yolanda, las encuestas ahora mismo, todas les dan una bajada estrepitosa de escaños. Con lo cual, ahí puede haber algo de tratar de relanzar la figura de Yolanda Díaz. Pero también es cierto la otra parte, que en el gobierno tienen muy mala relación con ella, muchos ministros. Hay ministros que dicen, primero nosotros gobernamos y luego comunicamos, no como hace al revés Yolanda Díaz, y que también, si la jugada estaba preparada, Herrera, yo creo que les ha salido muy mal. Es incomprensible que el gobierno pretenda vender como un avance en justicia social esta medida. De que tienen que tributar con el IRPF o quienes ganan el salario mínimo. Podemos hablar en profundidad si es verdad que el salario mínimo ha subido tanto en los últimos años con esta quinta subida, que entonces, como las rentas medias están empobrecidas en nuestro país, el salario medio en España pues ya cada vez se va acercando más al salario mínimo, y algo hay que hacer, porque en eso sí que hay bastante consenso entre los economistas. Pero, hombre, estamos en un momento de máximos en recaudación histórica en nuestro país. O sea, estamos en recaudación, las arcas del Estado están llenas después de los años que hemos tenido de inflación. Estamos también en récord de pobreza infantil en nuestro país. A mí que no me digan que alguien con el salario mínimo, con 1.184 euros, puede, como está el precio de la vivienda, la cesta de la compra, vivir bien en una gran ciudad en España. ¿Por qué no?
Fernando, ¿cómo has observado toda esta comedia?
Déjame que te diga que estoy en desacuerdo contigo.
¿En qué punto exactamente?
En el punto del paripé. En el punto del paripé, concretamente, no veo... Yo comparto un poco lo que está diciendo Ángela. No veo a quién, cui prodest, a quién le conviene el paripé. ¿A Yolanda Díaz, que sale como perdedora? ¿A Yolanda Díaz, que sale como perdedora?
Pero sale
¿Para salir los titulares para mal?
No, pero sale como la líder de los descamisados. Bueno, y al gobierno, perdóneme, porque, hombre, le da una banderita a Yolanda Díaz para hacerse importante en algo.
No me discrepe cuando estoy discrepando de usted, por favor. Yo digo que a Yolanda Díaz no le conviene nada este papel de perdedora. Y además que no le han hecho ni caso, el presidente le acariciará mucho el pelo en el Congreso de los Diputados. Yo ayer estuve ahí y estuve averiguando un poquitín esto, y me da la impresión de que para nada. Segundo, al gobierno no le conviene nada el papel de gobierno disruptivo y disfuncional. No funciona. Este gobierno pluriempleado no funciona para nada. Y entonces, ¿por qué le conviene dar la imagen de que se pelean encima en un atril del Consejo de Ministros Yo creo que eso no le conviene a nadie, sinceramente, no lo veo. Me parece que es, hombre, tienes todo el derecho a opinar eso, por supuesto, porque se puede opinar casi de todo en este país que no hay transparencia, pero a mí me parece un poco caldo de cerebro, con perdón. Y además, sobre un tema que es que se presta a la demagogia. Porque ahora mismo, la verdad es que el salario mínimo no existe. La verdad es que muchos de nuestros hijos y muchos de mis compañeros de profesión están ganando 200 euros más que el salario mínimo y tributando. Entonces, no tiene mucho sentido decir el salario mínimo no tributa. Otra cosa es, oiga, reequilibre usted los presupuestos. No me diga usted que está tributando solo a los ricos cuando en realidad usted está poniendo a la clase media no sé qué. No tengo los deberes hechos porque lo he intentado hacer, pero no los tengo los datos. Pero yo te digo que ahora mismo hay muchos millones de jóvenes y no tan jóvenes cobrando un poquitín más que el salario mínimo. Pero un poquitín más me refiero a cientos de euros.
Un par de cientos de euros.
Y tributando. Y por tanto tributando. ¿Por qué no van a tributar? Entonces, a mí este debate me parece un debate absolutamente demagógico.
Pero ni ese debate siquiera ha abordado bien el gobierno, bueno, porque las explicaciones tampoco se han dado.
Déjame, sí. Pero es que no, el gobierno lo ha hecho muy mal. Porque el gobierno que sacaba pecho diciendo hemos subido un 61% el salario mínimo, somos de los países de Europa que más hemos subido el salario mínimo y está muy bien. A mí eso me parece muy bien. De pronto se dedica a pelearse, Pilar Alegría, que nunca debería ser portavoz del gobierno, dicho sea de paso, con Yolanda Díaz, que nunca debería ser vicepresidenta del gobierno, dicho sea de paso, se dedican a pelearse delante de los periodistas en un espectáculo absolutamente lamentable. Yo, sinceramente, creo que este debate no tiene recorrido, no tiene fondo. No sé, el PP se ha metido ahí en el tema, no sé para qué, pero yo creo que en el PP, con gente del PP con el que yo estuve hablando ayer en el Congreso de los Diputados, está de acuerdo en que el salario mínimo debe tributar precisamente por eso, porque es que ya no existe el salario mínimo. Así como
pero la cuenta, yo te la hacía antes a las 7 de la mañana. A ver, esto, medida histórica...
Me da igual que el gobierno gane 500 millones de euros con esto, es que claro, me da igual.
Es que el empresario tiene que pagar un sobrecoste por trabajador de 913 euros. El trabajador va a ganar 28 euros al mes y de todo ese dinero al gobierno le quedan 560 euros de ingresos. 560 de los 913. Bueno, entonces, y además lo pagan los empresarios.
Sí, pero lo que no tiene sentido es el actual reparto tributario. Es lo que no tiene sentido. Pero que no tribute una parte importante de la población, que son millones de personas, porque ganan menos dinero que otros... pues no me parece razonable. Yo creo que debe tributar todo el mundo. Las cargas con Hacienda hay que acostumbrarnos a que debemos pagarlas todos, incluyendo mi hija, que gana prácticamente lo mismo que un salario mínimo, a pesar de que tiene dos licenciaturas. Esto es así. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Yeah. Bueno, pues eso tenemos que reequilibrarlo,
¿no? A ver, Miquel.
A mí me da muchísima vergüenza todo este espectáculo, porque me da igual que sea un paripé, que no sea un paripé. Es decir, hombre, la vicepresidenta de las cosas chulísimas ponía una cara de que le deben y no le pagan, que no veas. La ministra Alegría, que nunca estuvo tan mal puesto un apellido, le iba diciendo que no, que no, que no, que no.
Que esto no es así.
Esto no es así. Es decir, puede ser que no se hayan puesto de acuerdo, puede ser que lo hayan escenificado, puede ser todo lo que tú quieras. Pero el sumando igual que debería salir de todo esto, es que los españoles seguimos estando pasando crujías para llegar a final de mes, porque todo se ha disparado muchísimo y en cambio los sueldos se han congelado, por mucho más que diga el gobierno. Me decía ayer un amigo mío comerciante, decía, hombre, dice, cuando los sindicatos pedían un salario justo se equivocaron, tenían que decir un salario proporcional, porque justo desde luego este ya es, ¿eh? Con este salario mínimo no se va muy lejos. Y el gobierno nos está vendiendo motos de que esto va como un cohete, de que la economía es un tiro, de que somos los más mejores de España. Pero mira, somos los que tenemos más paro en Europa. Somos los que tenemos más paro juvenil. Y encima, además, nos han puesto como responsables del asunto a la señora Montero y a la señora Yolanda Díaz. Claro, que podía salir mal, ¿no? Cuando alguien pensó en su cabeza que esto sonaba como brillante. Es bastante vergonzoso que en un país en el que se despilfarran millones y millones para subvencionar auténticas chorradas, y ya no tan solo aquí, sino en otros países, que a Marruecos un poco más, y un día de estos le vamos a dar la Cibeles, se esté escamoteando, ¿no? Porque espera, ahora te subiré 50 euros, pero luego igual la edad de jubilación le vamos a tener que alargar un poco más, y entonces por aquí te quito. Es vergonzoso, esto no es gobernar. Esto es que hay cerca de 6 millones de personas que votaban la socialdemocracia de Felipe González y que ahora no saben a quién carajo votar, porque esto no es socialdemocracia, esto es repartirse el botín, puesto que este Estado es un Estado meramente recaudatorio y no con una fiscalidad progresiva.
Y luego yo me niego a creer que aunque la subida del salario mínimo sea beneficiosa para prácticamente 2 millones de trabajadores, que sea un logro que la gente cobre el salario mínimo. Quiero decir, el gobierno tendría que poder crear puestos de trabajo donde la gente, como dice Fernando, con 2 licenciaturas, tenga un trabajo que le permita llevar a cabo un proyecto de vida y vivir dignamente. Y eso estamos viendo cómo nuestros jóvenes no tienen posibilidad, por ejemplo, de comprarse una vivienda en estos momentos en muchas ciudades de España. ¿Cómo? Estudian, están más preparados que en décadas anteriores y es muy difícil, pese a encontrar un trabajo, poder tener una vida holgada, con lo cual no me venda usted que al final esa política que siempre está encauzada en las clases pasivas, cuando a su vez se está produciendo un empobrecimiento de la clase media en nuestro país, es un éxito y es un logro.
Pero fíjate, dices una cosa, Ángela, en la que yo...
Es que quiero discrepar de ti también.
Yo quería discrepar de Ángela.
Venga, discrepemos.
Discrepemos, va. El Estado no tiene que crear trabajo. El trabajo lo crea el mercado y lo crean las empresas. El Estado lo que tiene que hacer es bajar los tributos y favorecer que el dinero circule. Y
sí, pero es que ha pasado, por ejemplo, con los autónomos en los últimos años ha pasado justo lo contrario. No han bajado, han subido.
Por eso te digo que...
Y lo que te rondaré ahora.
El Estado no está para crear puestos de trabajo, está para no impedir que se creen puestos de trabajo. Ahora, claro, con las tasas impositivas
que tenemos aquí... Yo creo que las políticas del gobierno tienen que ir encaminadas a crear puestos de trabajo.
Y esto solamente se hace bajando los impuestos.
Yo creo,
a ver, discrepa.
Yo creo, Miquel, que el Estado sí tiene que crear puestos de trabajo, efectivamente.
El gobierno.
Legislando, sí, el Estado y el gobierno.
Crear la atmósfera propicia para que el empresario cree.
E incluso fortalecer el sector público donde haya que fortalecerlo. Que no digo yo que esto se esté haciendo bien aquí, pero sí, pero tiene que fortalecerlo. Y yo creo, segundo, que el salario mínimo que tenemos aquí se ha aumentado sensiblemente, eso es verdad, mucho más en términos porcentuales que en ningún país europeo, hasta donde yo sé. Hombre, yo creo que es un salario mínimo bastante digno, teniendo en cuenta que el salario medio no es mucho mayor, insisto, que es que ya estamos hablando de salario mínimo como si fuese el salario de los desposeídos y no sé qué. Es que ya no lo es. Es que esto ya no es así. Es verdad que con 1.124 euros o 1.500...
184 van a ser.
Sí, pero es obvio que con eso no puedes hacer grandes alardes. Pero yo
en una ciudad como Madrid no puedes vivir. Si cuesta el alquiler de una habitación, un momento, 600 euros.
Pero yo cuando empezaba mi carrera, tampoco me podía comprar una vivienda. Estas cosas que decía Zapatero, hombre, pues ya sí, ya podrá usted... No, es que perdona, cuando tienes 20, 22, 25 años, no te puedes comprar una vivienda.
Pero que la gente tiene 40, Fernando, que la gente tiene 40 y no se puede comprar la vivienda en Madrid.
Pero bueno, ahora estoy hablando de la gente de 25 y en ningún país de Europa puedes hacer eso tampoco. Es decir, yo discrepo de que vayamos mal económicamente. En términos macroeconómicos vamos muy bien. Es verdad que tenemos unos gaps económicos y una injusticia social brutal. Eso es verdad, naturalmente. Pero esto de decir, de pronto, descalificar toda la economía nacional diciendo que esto va mal, yo no lo creo, sinceramente. No me parece que sea ajustado con la realidad.
Pues fíjate que hemos vuelto a la época a los realquilados, como bueno, nuestros padres. O sea, eso de señal de que vamos muy, muy, muy bien no debe ser.
Bueno, yo creo que todo tiene... Hay muchísimos exponentes de unas tesis y de otras, que yo no estoy diciendo que vivamos en un mundo ideal, idílico, claro que no, Miquel. Lo que simplemente estoy diciendo que eso de decir de pronto la economía española estamos arruinados, esto se hunde, que es una tesis que circula bastante por aquí, pues yo simplemente no la acabo de ver, analizando las cifras macroeconómicas. Luego,
pero tú no crees que la clase media...
Entre 48 millones es otra cuestión.
Pero tú no crees que la clase media de un país, que es la que proporciona la riqueza y es el motor económico del país, se ha empobrecido en los últimos años?
Lleva muchos años empobreciéndose, Ángela. Lo que yo ganaba hace 20 años era bastante más de lo que gano ahora.
En proporción con el coste de la vida.
En términos cuantitativos.
O sea, en términos absolutos.
Nada de proporción. En términos cuantitativos absolutos, yo hace 20 años, y estoy seguro que mucha gente que me está oyendo comenzará lo mismo, ganaba más dinero que ahora. En términos, sí, si hablamos ya de términos cualitativos, no te quiero ni contar.
Términos relativos ya ni hablamos.
Ya no te voy a contar, claro.
Bueno, pues, señores, que... señores y señora, que me alegro mucho de saludaros.
Lo mismo ya digo, nos echas cuando estamos en plena batalla.
Estáis en plena discusión, pero yo os tengo que echar. Porque,
me siento muy pronto echado, la verdad.
voy a insistir en mi teoría de que Yolanda Díaz conocía perfectamente.
Bueno, ahora quedas tú solo, claro. Claro. Ahora no hay quien te lleve la réplica. No, bueno.
Claro, es que conocía perfectamente que era subida del IRPF.
¿Y por qué sabes eso?
Porque eso se ha hablado en una subcomisión de secretarios. De
¿tú sabes cómo funcionan las subcomisiones de secretarios?
De ministros.
¿Tú sabes cómo funcionan las subcomisiones?
Vamos a ver, podía no saberlo yo, pero la vicepresidenta de Trabajo, ministra de Trabajo, ¿cómo no va a saber que eso va a tributar en el IRPF?
Bueno,
lo que pasa es que luego ella vende la peliculita y se hace la Evita Perón.
Te voy a decir una cosa, como tú ahora vas a decir lo que te dé la gana, déjame decir solamente una cosa. Yo, no en este tema, pero en otros temas, me consta que hay ministros que no se han enterado de las cosas que pasaban muy gordas. Entre otras, que el presidente del gobierno convocó elecciones de manera inconstitucional sin convocar a sus ministros.
Ni
más ni menos. O sea, fíjate.
Pero mira, se la devolvió Carlos Cuerpo antes de ayer.
Carlos Cuerpo es un gran ministro.
Bueno, pues se la devolvió a Yolanda Díaz cuando dijo Yolanda Díaz sabía perfectamente que la subida del SMI tributaba en el IRPF.
No lo sé.
¿Cómo no lo vas a ver?
Oye, perdona, yo tengo tanto derecho a dudar de una verdad no revelada.
Que luego la otra monta el numerito y le dice Pilar Alegría, eso no es así, mi alma, que eso no es así.
Pilar Alegría, oye, no nos ha mentido nunca, por cierto, Pilar Alegría en el Consejo de Ministros, no me acordaba yo.
Apenas.
Bueno, chicos, que me alegro de saludaros.
Ah, ya no te quedas solo.
Adiós.
Ahora me quedo solo y me voy a echar.
Adiós.
Ahora, actualización de noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Si la cuesta de febrero se te está haciendo dura, échale fruta y verdura. Porque ahora en Ahorra Más tenemos un 20% de descuento en una selección de frutas, verduras y hortalizas, como el brócoli de 500 gramos por 1 euro la unidad. Ven a Ahorra Más y échale fruta y verdura.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Tu hijo es una promesa única y el bachillerato es un momento de gran responsabilidad para que su talento encuentre su mejor expresión. El Colegio CEU San Pablo Claudio Coello ofrece su bachillerato de desarrollo universitario, un programa innovador para que su vocación, aptitudes y sus competencias únicas den sus frutos. Descúbrelo en nuestro Open Day el sábado 15 de febrero. Inscríbete en colegioceuclaudiocoello.es.
Hola,
soy Juan y vivo en las Arcadias.
Y yo soy María. Aquí la vida social es maravillosa.
Nos reunimos con amigos, hacemos actividades y disfrutamos de cada momento.
Exacto, desde juegos de mesa hasta bailes, siempre hay algo divertido por hacer.
Las Arcadias es el lugar perfecto para vivir y socializar. Ven a conocernos, entra en lasarcadias.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
¿Buscas sorprender a tu pareja con una noche inolvidable? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. En Jimmy's celebramos San Valentín el 14 y el 15 de febrero. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39, la noche perfecta